Tuforodebolsa.com, episodio 319. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para qué, para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos ya durante varios años con la fuerza que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión entre todos los que somos. Y entre todos los que somos, hacemos un viernes de cada mes, concretamente el último, lo que llamamos la inversión de los 300, que es una iniciativa creada por los que están aquí en el foro, por todos nosotros, en la cual invertimos el poco dinero que hemos podido ahorrar ese mes para muy, muy largo plazo. Pero antes de nada, demos la bienvenida a Paco. Paco, muy buenos días y ¿qué tal estás?
Bien, por ahora bien. Esperando que me diera el paso.
Claro, claro que te di paso. No te das paso. Pero déjame antes de nada, o antes de seguir, decir que todo el contenido que tenemos aquí en nuestra web es meramente formativo y divulgativo. Que no damos ninguna recomendación de inversión, ni de compra ni de venta, y que tanto nosotros como nuestros sponsors, que todos sabéis que es ProRealTime, una graficadora, insistimos en que invertir conlleva riesgo y tenemos que llevar cuidado con los ahorros que tanto, tanto trabajo nos ha costado conseguirlo. Bien, hecha esta pequeña intro, Paco, vamos a hablar del tema de hoy. Es un tema que está un poco de moda en los medios de comunicación, o recurrente, ¿no? Que son los bonos europeos, o más concretamente el bono europeo, el eurobono. Se ha hablado de él incluso en Davos. Paco, ¿qué nos puedes decir de este bono? ¿Hay ya bonos europeos? ¿No hay? ¿Es una cosa nueva? ¿Sus ventajas, sus inconvenientes? Y luego, al final, si nos van a dejar crearlo o no. Eso también quiero que me lo diga. Además, es muy raro que no exista ya un bono europeo, ¿no?
Digamos que es el sueño dulce de algunos gobiernos y, vamos a ver, lo que mosquea a otros. Es decir, aquí somos 27 o 28, creo que somos en la comunidad económica, ¿vale? Y hay de todo, ¿eh? Como la viña del Señor. Entonces, vamos a, primeramente vamos a definir lo que me acabas de preguntar, ¿qué es el bono europeo? Cuando se habla del bono, ¿a qué nos referimos? Y hay tres situaciones, tres realidades distintas. La primera, en Europa ya emite deuda conjunta, ya existe, pero para programas concretos. La segunda, la posibilidad de emitir más deuda común, pero solamente para objetivos estratégicos, como por ejemplo, lo que se está últimamente hablando, defensa, energía o grandes infraestructuras. No para financiar educación y todo lo que precise un Estado en sí, ¿eh? Educación, ejército, policía, sanidad, etcétera, etcétera. Y la tercera, que es el gran debate, que sería el eurobono clásico, es que todos los países compartan y de forma permanente el riesgo de su deuda. Y este es el verdadero salto cualitativo o el verdadero salto estructural. Es decir, toda la deuda se mutualiza y solo hay un bono, y es el bono europeo, no el bono español, ni el alemán, ni el francés, ni el italiano.
Vale. Entiendo. Si ya existe, ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos tan nerviosos?
Lo que está pasando es muy simple. Europa necesita invertir mucho dinero, cantidades ingentes de dinero. Solo en defensa ya están manejando 800.000 millones de euros. Financiar todo esto un país, si vamos país por país, es muy lento, es muy caro y es poco eficiente. Porque ¿para qué vamos a repetir tanques ni aviones ni tal? Con una flota de aviones, con una flota de tanques, con una flota de barcos, etcétera, etcétera, pues sería más que suficiente si todos estuviéramos unidos. Y así pues evitaríamos duplicidades y sobre todo permitiría coordinar las inversiones necesarias. Muchos de estos proyectos, pues lógicamente, beneficiarían a todo al continente. Por lo tanto, tendría sentido financiarlos de forma común. La defensa europea es necesaria. Bien, pues si la financiamos entre todos, perfecto. Ahora bien, no todos los países están cómodos compartiendo riesgos. Los más disciplinados, aquellos que fiscalmente van terminando pagando y demás, pues no quieren pagar los excesos de otros que son unos manirrotos. Eso es lo que ha provocado siempre el que no esté el bono ya sobre la mesa.
Entonces lo que está pasando es que la Unión hace la fuerza y lo que intentan es hacer un bono común para financiar un ejército común.
Bueno, ahora sí, por eso digo que hay proyectos que sí que quieren ser financiados por todos. Sin embargo, lo que se trata es de un eurobono pleno de todo, es decir, que financie absolutamente a todos los países con la distribución que corresponda, pues ahí es donde se genera mucha discusión por países. El verdadero problema del eurobono es ese.
¿Esto es un problema político?
Es un problema político, no es un problema financiero.
O sea, todo el mundo se está preguntando que si sale mal, ¿quién paga, no?
No hay otra, ¿eh? Compartir deuda implica compartir responsabilidades. ¿Y eso qué hace? Pues que tienes que establecer controles cómo se gasta el dinero. Y amigo mío, hay muchos que no quieren que los controlen. Es decir, hay menos libertad fiscal para algunos gobiernos. Una deuda común exige pues, reglas, supervisión, hombres de negro, como llamamos nosotros, mecanismos de sanción. Todo eso, pues lógicamente, genera fricciones entre soberanía nacional e integración europea. Eso es, vamos, es que es así. De todas maneras, el escenario de mutualización, eso para mañana, mutualización total, para mañana no es. Lo que vamos a vernos, pues, en emisiones conjuntas y ligados a proyectos concretos como el que te estoy diciendo de defensa.
Vale, pero además de este proyecto común, ¿hay alguna ventaja para que, vamos, para qué no, para nuestro sistema financiero? Porque aquí esto va de finanzas, este bosque va de bolsa y va de finanzas. Está muy bien que haya un eurobono, está muy bien que lo defendamos, pero bueno, eso hay otros podcasts que lo dicen o otros medios de comunicación. Para el sistema financiero, Paco, ¿cómo nos afecta? ¿Tiene ventaja o no tiene ninguna?
Y tanto, la gran ventaja es crear lo que en finanzas llamamos un activo seguro europeo, ¿eh? Como el bono estadounidense, ahí no hay ningún problema. Serán 52, 49 o 50 estados, pero hay un solo bono, ¿eh? Y aquí estamos igual, somos 27 estados, pero habría un solo bono. Sería el activo seguro europeo. Sería un bono enorme, muy líquido, y después se puede percibir como fiable.
Por supuesto que sí.
Se convertiría en un activo refugio para bancos, para los fondos de pensiones y sobre todo, y más importante, para los grandes inversores internacionales. Es algo de lo que estamos comentando, que se parecería a la deuda estadounidense, casi lo digo.
Sí, y empezaremos a competir con ella, evidentemente. Financieramente con Estados Unidos, ¿no?
Evidentemente. Y sería una Europa financieramente más fuerte, un euro más estable, con mayor peso global, con mercados incluso más estables, de todo tipo, ya en renta fija, por supuesto, y en renta variable también. Y, lógicamente, con menor probabilidad de crisis dentro de países concretos. Estamos hablando de que si hay alguno que va mal, ya se encargarán los otros 26 o 27 de darle el zurriagazo. Pero así, si uno revienta, al final se ven todos repercutidos. Estando todos en conjunto, ese problema sería menor.
Se diluye el riesgo, ¿no?
Exactamente.
Y leña al mono, leña a Estados Unidos.
Sin duda, eso es lo peor. Vamos a ver, si los japoneses están como están, que lo comentamos creo que el otro día en el podcast también.
Sí.
Es decir, si ahora ya la deuda japonesa va a pagar un 3 y pico, un 4, eliminan el riesgo de visa y muy fácilmente podrían eliminar la deuda que tienen en Europa e incluso la de Estados Unidos, porque pierden lo que hemos estado, el riesgo de visa. Y por un poquito, pues están apoyando incluso a su país. Con lo cual, si Europa hace lo mismo, Trump me parece que se ha equivocado, porque está uniendo a la gente y la unión de esa gente va en contra de sus propios intereses. Estados Unidos domina, pues, vamos, pues, prácticamente la gran parte del mercado de deuda y es el activo más líquido del mundo. Si Europa construye un activo comparable y Japón hace lo mismo, etcétera, pues lo que hemos comentado, que Estados Unidos se va a ver perjudicado. Eso no significa que el dólar pierda su liderazgo mañana ni pasado, pero sí puede cambiar el equilibrio a largo plazo.
Paco, en la clave de la semana, como todos saben, analizamos el dólar, el euro index. Yo creo que ahora vamos a tener que analizar también el yen euro y el yen dólar, por lo que puede pasar en Japón. Pero bueno, ahí lo dejamos. Sigamos, Paco. Parece que hasta ahora son tu ventaja, ¿no?
Por ahora.
Vale. ¿Y por qué no se ponen ya todos mañana a crear esto? O sea, ya, lo creo y lo empiezo a crearlo. Que no empiezan ya a reunirse.
Si tuviéramos que compartir pasta, la verdad que se pondrían todos de acuerdo, aunque tocara un poco más, un poco menos. Pero eso de compartir deuda ya es harina de otro costal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque exige gobernanza, normas, supervisión, al mismo tiempo castigos. Y después, ojo, los contribuyentes querrán garantías sobre el uso del dinero. Ya darlo al bono europeo y después no te manden a ti el dinero suficiente para tu sanidad, pues ya estamos entrando en tensiones de soberanía nacional y pasaríamos mucho más control a Europa. Y requeriría, lo que hemos comentado, consensos políticos muy, muy complejos incluso cambios normativos profundos.
Entonces, volviendo al tema de lo que nos afecta a nosotros, dame otra cosa más, otro tic en el cual nos vemos afectados, los que estamos aquí, los que andamos por la calle, ¿vale? Los usuarios, no las instituciones, los usuarios, la creación de ese bono europeo.
Pues el mapa de los tipos de interés en Europa. Cada deuda tiene un tipo de interés distinto.
¿Estás hablando, Paco, de la prima de riesgo o no?
No, allí solamente habría una prima de riesgo, que es simplemente la del bono europeo en su conjunto. Estamos hablando de que solo habría un tipo de interés. Bueno, serían distintos tipos de interés, pero lógicamente para vencimientos, no para bonos. Aquí ahora hay para vencimientos, para bonos y para todo. Cada país organiza sus bonos como puede y los manda al mercado a ver si se lo compran. Así solamente tendríamos un solo bono y un solo tipo de mapa de interés, digamos así.
Vale, entonces el bono europeo se convertiría, digamos, en la referencia, ¿no?, del coste del dinero.
Sí, exactamente. Cambian las valoraciones de todos los activos, de las acciones, del inmobiliario, de los fondos. Cambia absolutamente todo. Y ese tipo, si sube o baja, los activos van a valer más o menos. Si sube, van a valer menos, y si baja, pues lógicamente lo contrario.
Ahora te voy a hacer otra pregunta que incluso te va a gustar, Paco. Imagínate que se crea el bono europeo. ¿Qué pasa en el otro lado del charco? ¿Qué le va a pasar al Trump? ¿Qué le va a pasar? Claro, a lo mejor no nos deja crearlo, ¿eh? Que eso me lo tienes que decir al final de poca.
Ese era lo último y ya te has adelantado.
Pero eso me contesta al final. Pero imagínate que lo crean, ¿vale? Un dinero europeo, un bono europeo, eso, un superbono.
El superbono europeo, el superbono japonés. Y estamos hablando de los dos que más producto de bonos compra a Estados Unidos. ¿Eh? Los europeos y los japoneses. Lógicamente también los canadienses, que también andan a la greña con Trump. Pero bueno, dejemos a los canadienses ahora aparcados. Lógicamente, si quiere atraer compradores de Estados Unidos, ¿qué tendrá que hacer? Pues subir los tipos. ¿Y está para subir tipos? Pues no. ¿Dónde mete su deuda? Es decir, yo, esa es la conclusión que al final iba a dar, pero bueno, Estados Unidos tendrían que subir los tipos largos. Y, lógicamente, las valoraciones bursátiles, cuando esto ocurre, se tienden a comprimir. ¿Se va a perjudicar Estados Unidos? De todas, todas. El bono europeo, como hemos comentado, no solamente el renta fija. Y además puede influir no solamente en las bolsas europeas, sino en las bolsas de todo el mundo.
Entonces, ese bono, a nosotros los europeos, nos tiene que generar estabilidad, ¿no? Disminución de riesgo.
Lógicamente, porque el riesgo de crisis financiera se vería disminuido. Si se debilita el vínculo entre los bancos y la deuda nacional, el sistema gana en resistencia. Entonces, sería más fuerte. Menos sustos bancarios y, sobre todo, un entorno más predecible para la renta variable europea, que se vería muy beneficiada.
Paco, una pregunta. ¿Cómo podemos aprovecharnos de la creación de este bono europeo o eurobono?
Bueno, ya lo hemos comentado un poquito, pero vamos, las oportunidades cambian, ¿eh? Cambian las oportunidades bastante, bastante sencillo. El bono europeo se convierte en la nueva referencia, como hemos dicho, de los tipos de interés en toda Europa. Todos los países van a pagar, o sea, todos los países no, el bono europeo va a pagar un tipo de interés según vencimiento. Y cuando cambia el tipo, se mueven todos los activos.
Y tú, en el Club de los 300 y en la clave de los mercados que hacemos todas las semanas aquí en el foro y en Spotify, ¿nos vas a dar una pistilla de lo que tenemos que hacer? Vale, sin recomendaciones de inversión, de acuerdo. Bueno. ¿Pero alguna pista nos puedes dar? ¿Nos vas a ayudar o qué? Cuando llegue el momento, pregunto.
Vamos a ver, hasta ahora la deuda alemana era la refugio, digamos así, ¿eh? Porque se entendía que Alemania es el país más estable, con una economía más fuerte, etcétera, etcétera. Ahora el bono europeo asumiría ese papel. Ya no habría las primas famosas que hemos comentado. Pues a ver, ¿qué daría eso? Una estabilidad a nuestras carteras impresionante. Muchos menos sustos.
¿Y a qué sectores crees tú que puede afectar, Paco? ¿A qué sectores, más o menos? Así por encima.
Pues hombre, los que viven del crédito. Utilities, que hacen grandes inversiones y entonces, pues lógicamente, viven de crédito y tienen que andar buscando financiación por aquí y por allá. Pues los tipos de interés los tendrían bastante más consolidados y podría pedir un crédito mucho más estable. Las inmobiliarias, las infraestructuras, Y sobre todo aquellas empresas que están muy endeudadas.
Me afecta positivamente,
sí,
¿no?
Sí, lo último de empresas muy endeudadas, ahí pongo interrogantes, pero vamos.
Hombre, si hay una estabilidad en los tipos de interés, eso siempre es bueno.
Sí, estas compañías pueden, es decir, estos, lógicamente estos sectores pueden en determinados momentos subir con fuerza o caer con fuerza, porque son los que más crédito precisan. Que dependiendo si los tipos suben o bajan, pues lógicamente estas empresas se podrían ver o muy beneficiadas o muy perjudicadas.
Vale, Paco, ya nos has dicho cómo se ven afectadas las empresas o más que nada cómo se pueden beneficiar. ¿Y nosotros, los de andar por casa?
Pues mira, en principio no asustarnos y esperar a ver qué pasa. Y sobre todo, como siempre, cuando vas al mercado y si el mercado sobre reacciona, como está pasando ahora, por ejemplo, como ha pasado con oro, con plata y tal, pues no asustarnos. Muchas veces en estos ajustes es donde se puedan dar buenas oportunidades.
Claro, porque si no me equivoco, con la creación del bono habrá una recapitalización de capitales, tanto en Estados Unidos, o los que hay en Estados Unidos, como los que hay en Asia, hacia Europa, ¿no? Y eso...
Así es.
Eso es bueno.
Así es, así es. Si los grandes inversores del mundo fijan en su punto de mira en Europa, pues va a ser un lugar mucho más seguro financieramente donde colocar su dinero. Y para ese mercado, pues, si viene hacia nosotros, lógicamente a nuestros activos les va a venir de maravilla.
Le va a venir a nuestro activo y al Club de los 300, ¿no?
Bueno, sí, bueno, el Club de los 300 es bastante más internacional y se mete en todos los charcos, ¿eh? Pero bueno, lógicamente, pues, si estamos en renta variable, pues nos apoya. Ahora bien, quizá tengamos que darle un vuelco a la cosa y pensar más si esto ocurriera, ¿sí?, en bolsas europeas para los próximos años. Sería, vamos, una oportunidad de oro. Si el bono europeo se consolidara, cosa que ya veremos al final, deberemos empezar, como hemos dicho, a mirar Europa con otros ojos, ¿eh? Con mucha más atención a sus índices, a sus grandes compañías y a los flujos de dinero que puedan venir para acá. Y las tendencias de largo plazo empiezan cuando casi nadie puede hablar de ellas. En este caso, creo que podría ser una tendencia fuerte para varios años si eso se aprobara.
Perfecto, Paco. Ahora que estamos llegando al final del podcast, ¿por qué no nos das un consejo? Ah, y por supuesto, los que hemos llegado hasta aquí, no olvidar dar like y así el sistema o los algoritmos del sistema nos darán escuchas similares en calidad a la nuestra, ¿vale? Lo dicho, Paco, un consejo para los que hemos llegado hasta aquí.
Bueno, pues que no esperemos a que digan el bono europeo ha sido aprobado, sino que si vemos que hay grandes probabilidades de que esto sea así, hay que adelantarnos. Porque las bolsas descuentan futuro, no hablan del pasado. Descuentan futuro y entonces entender dónde se va a mover el dinero y posicionarnos antes sería una muy buena oportunidad.
O sea, compra con el rumor, vende con la noticia, ¿no?
Más o menos. Bueno, con la noticia tampoco hay que vender, porque estamos hablando de las grandes ventajas que podría aportar esto. Ahora bien, y esto sí que es lo último que podemos decir, ¿es realista que salga un bono europeo? ¿A quién perjudica? Ya lo hemos comentado. ¿Tú crees que no van a dejar? Pues yo creo que no, sinceramente. Es decir, una Europa fuerte, ¿a quién puede perjudicar? Pues lógicamente a los que dicen que son nuestros aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no nos dejarán.
¿Tú crees que no, Paco?
No, porque mira, Estados Unidos y sus primos se quedan fuera de este bono europeo.
Pero si es que Estados Unidos se está quedando solo.
No, tiene a sus primos hermanos, a Gran Bretaña al lado. Paco Pepe, es el único que no le está dando caña. Y ellos dos, pues, son los que manejan, digamos que dentro del teatrillo son los que mueven los hilitos, ¿vale? Y ahora te monto un pollo aquí y ahora te hago el pollo allá. Y no permitirán que Europa se una y sea fuerte. Por lo tanto, lo que hemos comentado en el podcast, pues sería ideal, pero no nos van a dejar.
Vale, entendido, Paco, lo del bono europeo y las pegas que me estás poniendo o que nos van a poner. Pero se me ocurre, mientras estabas hablando, los BRICS, que hemos hecho un podcast hablando de los BRICS. ¿Se podría crear un bono con los BRICS o los países BRICS podrían crear un bono?
Eso ya son palabras mayores, Paco Pepe.
Eso son palabras mayores, ¿verdad?
Sí, bueno, no, hombre, pero vamos a ver, es que mezclar a India con Brasil, con Sudáfrica y sacar una deuda común y tal, Sí, con China, perdón, que al fin y al cabo es el que manda ahí. Pues yo lo veo prácticamente hoy por hoy inviable. Estamos hablando de futuribles. Bueno, dentro del
Sí.
futuro puede pasar de todo, lógicamente. Mira, Estados Unidos está haciendo una cosa mal. Y es que está poniéndole orejitas tiesas a todo el mundo. Como a ellos les interesa una cosa, es que no cuentan contigo absolutamente para nada. Garrotazo y
Claro.
tente tieso, ¿vale? Claro, ¿qué está pasando? Pues hombre, yo en vez de acumular dólares, que me los pueden congelar, pues ¿qué hago? Pues acumulo oro, que es lo que están haciendo casi todos los países. El oro yo lo tengo en mi casita y aquí no me lo toca nadie. Yo antes, ¿qué hacía con esos dólares sobrantes de las exportaciones que hacía a Estados Unidos? Invertir en su deuda soberana, porque era segura, pagaba un tipo de interés, etcétera. Ahora no, porque me lo puedes congelar y te puedes quedar con todos mis bienes fuera de mi país al albur de lo que a ti te venga en ganas de decir qué vas a hacer con ellos. Y todo eso está levantando las orejas a todo el mundo. Y Trump está consiguiendo, creo, que todo lo contrario de lo que él quiere, y es que todos los demás se unan en contra de él, o que se intenten defender de él, más que se unan en contra, se intenten defenderse.
Está creando pandillitas de amigos que antes no lo eran.
Exactamente. ¿Y qué está haciendo Canadá? Pues ha firmado un acuerdo con China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice que va a ser el próximo estado de Estados Unidos. Es que no se puede ir así por... Entiendo yo que no se debe ir así por la vida. Los chinos invierten, no derrocan gobiernos para ponerse a esquilarle todos sus bienes, sino da dinero, monta infraestructuras, etcétera, que se queda con los mismos bienes. Pero de otra manera, puñado. Son más tranquilos, son más prudentes y no mueven molino. Sin embargo, este tío, pues no deja de hacer chorrada tras chorrada. Pero bueno, eso es una opinión.
Entra como un elefante en una cacharrería.
Igual.
Pero de todas formas, yo no desestimaría lo del bono BRICS.
Ya sería importante el que hicieran una moneda única. Si eso lo hicieran, ya podrían hacer lo que quisieran, ¿me entiendes?
Pero
Pero no lo veo hoy posible.
es más fácil crear un bono que una moneda única, ¿eh? Más
No,
fácil.
no, ni lo uno ni lo otro.
Una moneda única, agüita los pavos. Pero un
Y
bono, ahí.
una deuda única, si estamos nosotros peleándonos aquí teniendo una moneda única, no creamos un eurobono porque no nos fiamos los unos de los
Ya,
otros.
pero se puede crear un bono único, un bono BRICS, con una determinada ponderación en función de los activos de cada uno de los países.
No.
¿Pero? ¿Seguro?
No.
Venga, vale, pues lo dejamos.
Venga.
Vale. Venga, Maggie, seguro lo podemos sacar el tipo.
Eso sería el último paso. Es decir, tú intentas monetizar la deuda, amigo mío. Ahí la hemos liado, ¿vale? Ahí la hemos liado.
Un criptobono, Paco. Hacemos un criptobono ahora mismo con los bricks.
Sí.
Venga, máquina. Todo lo que tenéis.
Otro para ti.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.